Todo deseo tiene un objeto, y este es siempre oscuro. No hay deseos inocentes. Luis Buñuel.
Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Hay amor, es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un tema sin nombre, obsesión de un hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo. El mundo está testigo de mi frenesí. Por más que se oponga al destino, será para mí. Por alto este cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por mí.
Amor es un tango
obsesión de un hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, ay, cuando te digo, ay, mi frenesí. Por más que se oponga el destino, ay, ay, será para mí. Por alto del cielo en el mundo, por hondo que sea y más profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper.
¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta es la voz de Diego El Cigala y la participación de Bebo Valdés al piano. Hasta tus oídos a través de Radio Universidad con su tema titulado Obsesión. Porque si bien podemos compartir con otras personas ideas, aficiones, filias y fobias, también tenemos nuestras propias obsesiones. Algunos tenemos una preocupación especial por enfermar, y particularmente en esta época de pandemia, y tomamos medidas que pueden parecer exageradas para otras personas, o quienes esperan que exista un orden especial de las cosas, y si alguien mueve el acomodo de los lentes que había dejado sobre la mesa, por ejemplo, puede molestarse muchísimo. No sé si te ha pasado, pero a mí me ocurre que cuando vamos a salir de casa para venir a hacer el programa, me regreso unas 3 o 4 veces para verificar si efectivamente apagué la estufa o el boiler o cerré la llave del gas. Otras personas tienen obsesión por la limpieza. Algunos pueden incluso llegar a alterarse si rompes sus expectativas de limpieza, lo cual puede afectar la relación con los demás y en particular la vida en pareja. Y tarde o temprano también puede afectarse la vida sexual. Así que te invitamos a un nuevo viaje aquí en el Expreso de las 10 que hemos preparado especialmente para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, en operación técnica José Luis Vázquez y Fátima Hernández. Gracias a Lolita Estrada, Dafne Alfaro por sus voces en grabación y a Raúl Peguero, quien es ingeniero justamente en cabina de grabación. Saludamos a nuestras emisoras de la red Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas y sensaciones, es decir, obsesiones, y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez, lo cual se conoce como compulsiones. Las personas que viven con trastorno obsesivo compulsivo pueden tener o manifestar obsesiones como miedo a los gérmenes o a la contaminación, miedo a perder o extraviar algo, necesitar que los objetos o cosas estén alineadas en forma exacta o dispuestas de una manera particular y precisa. Las compulsiones son comportamientos que la persona siente que debe hacer una y otra vez para tratar de reducir su ansiedad o detener los pensamientos obsesivos. Algunas compulsiones comunes incluyen limpieza o lavado de manos excesivo, verificar repetidamente cosas como si cerró la puerta o la llave del gas, o bien ordenar y organizar las cosas de una manera particular y precisa. Pero la presencia del trastorno obsesivo compulsivo, ¿de qué manera puede afectar la vida sexual de las personas y sus parejas? Acompáñanos, contaremos con la asesoría del doctor Marco Antonio Pérez Mora, exacto, el imprescindible. ¡Comenzamos!
¿Pero qué es esto del famoso TOC que cada vez escuchamos con más frecuencia, el trastorno obsesivo compulsivo? Aquí nos acompaña el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia, a quien saludamos con gusto el día de hoy aquí en el Expreso de las 10.
Alonso, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. El trastorno obsesivo compulsivo es, como su nombre lo indica, un trastorno que se caracteriza por obsesiones y por compulsiones. Las obsesiones son ideas que invaden tu mente y que no te dejan estar tranquilo y que muchas veces son irracionales. Las compulsiones son actos de comportamiento. Una obsesión es, tengo que contar todos los carros, del 1 al 100. Y voy en el 85 y, chin, conté bien, uy, creo que no, vuelvo a empezar del 1 en adelante. Y ya que completé los 100, vuelvo a empezar otra vez. Y así es un desgaste tremendo de energía mental. La compulsión son actos como de toco madera, si pensé en algo, de no pisar las rayitas del piso, de estarme haciendo constantemente el pelo para atrás, de estarme picando la nariz, de estar... Los tics, por ejemplo, son parte de esas compulsiones en el trastorno obsesivo compulsivo. O de estar limpiando constantemente. Ya lo limpiaste, está limpísimo, está más limpio que un laboratorio farmacéutico. Hay que volverlo a limpiar porque qué tal que no. O cuando te regresas a ver si dejaste cerrada la puerta de tu casa o si cerraste el gas o si apagaste la luz.
A mí me pasa eso todos los días. Regreso a ver si cerré la llave de la estufa particularmente.
Bueno, hay personas a las que esto les genera un desgaste tremendo.
Hay una preocupación constante, ¿no? ¿Cómo? Una preocupación constante.
Todo el tiempo quieres controlar lo que hay a tu alrededor a través de las obsesiones y las compulsiones. Y eso no te deja disfrutar la vida porque siempre estás queriendo ejercer un control allá afuera de lo que no puedes controlar acá adentro.
Ándale.
El control obsesivo compulsivo de este tipo de personas es porque tienen mucha angustia de que lo de adentro se salga de control. Y lo de adentro que se puede salir de control tiene que ver con cuestiones que ellos asocian con la suciedad, con el pecado, con lo malo, con lo prohibido. Y entonces hay que estar haciendo todo bien, desde ser muy puntual, desde ser muy limpio, desde ser muy ordenado, todo tiene que estar exactamente como el sujeto decide que tiene que estar, ¿sí? Y si se le mueve tantito, o si el monito movió la pestaña, ya valió. Hay que volverlo a reacomodar. Y hay sujetos que, para mover un monito, tumban todos y los vuelven a ordenar uno por uno. Estamos hablando de un monito, podemos hablar de los vasos, de los cubiertos. Hay que poner las camisas por talla, por fecha de compra, por fabricación, por color, en la cómoda. Y si alguien, la sirvienta, no sabía, llegó y la movió, hay enojo,
tragedia
hay
familiar.
Desesperación, hay frustración, y es volver a sacar todas y volverlas a acomodar. Es un tremendo gasto de energía inútil. Pero estos pacientes no lo pueden controlar. Algunos requieren de medicamentos. Hay ciertos medicamentos antidepresivos que les ayudan a bajar y ansiolíticos a bajar esa ansiedad. Pero el tratamiento farmacológico no resuelve el problema por sí solo. Se requiere una psicoterapia que vaya a la raíz del problema. Muchos sujetos tienen el problema desde la infancia, desde pequeñitos. Y psicoanalíticamente sabemos que ese problema tiene su origen en la etapa del control de los esfínteres, que es la etapa que va de entre el año y medio y los 3 años de edad, cuando la mamá le enseña al niño o a la niña que tiene que limpiarse el trasero y que no se puede orinar en el pañal y que no puede defecar en el pañal y que tiene que hacerlo a cierta hora, de cierto modo, en cierta parte y con cierta higiene. A partir de ahí empieza a gestarse esta dificultad. Todos pasamos por ahí, pero no todos somos TOC, ¿sí? Por cierto, hay una película española muy interesante que se llama TOC TOC, que vale la pena que quienes sufren este trastorno o quienes tienen familiares con este trastorno la vean. Porque ahí se presentan varias personalidades con distintos aspectos del trastorno obsesivo compulsivo. Es cómica, uno se ríe, pero es grave el asunto. O sea, lo ponen medio chusco, pero están mostrando cómo algunas personas sufren de todo esto y que es un trastorno mental. Ahora, hay rasgos del trastorno obsesivo compulsivo que todos los seres humanos tenemos. Eso que a ti te pasa no sería un TOC, es simplemente, ay, dejé cerrada la puerta, dejé cerrada esto, te regresas. Si te regresas una vez, no hay bronca. Si te regresas 10 veces como un personaje de esa película, ahí sí hay un problema.
Ay, creo que estoy más cerca de eso.
Vas en la 9.
Sí.
Hay rasgos como ser limpio, ser puntual, ser ordenado, que no necesariamente te convierte en un obsesivo compulsivo. Ajá. Te convierte en una persona con ciertas características obsesivas, a veces con ciertos aspectos compulsivos como, ay, déjame ver si cerré bien. Déjame ver si dejé las llaves en su lugar. Entonces, eso no lo hace a uno un TOC. Son características. Pero algunas características de estas sí repercuten en el desempeño de tu vida sexual.
Vamos a escuchar lo que nos trae Ivy Rivera, justamente algunas historias que tienen que ver con ello.
¿Has tenido alguna pareja obsesiva con el orden o la limpieza?
Sí. Pues todo debía de tener un orden y si no estaba donde debería de estar, se enojaba.
¿Has tenido alguna pareja que sea obsesiva con el orden o con la limpieza?
Sí, sí tengo. El orden sobre todo, que yo tengo mi cuarto un poco desordenado porque así yo soy en la vida cotidiana, pero ella en especial tiene cierto comportamiento de limpieza, que todo debe estar bien acomodado, que todo huela a limpio y demás.
¿Y esto te afecta en tu relación?
En el momento no, porque tenemos una relación de noviazgo todavía, pero sí en un futuro para casarnos o demás. Sí, ya como que te da un poco de pendiente de juntarte con ella.
¿Llegó a afectar esto a tu vida sexual?
No, yo creo que todo está separado ya en el momento, ya pues cualquier cosa, ¿no? Siempre tratamos de mantener la higiene y demás, porque es cosa de higiene eso de bañarse y las sabanitas y todo eso, pero hasta yo también lo procuro, ¿no? Como entre más higiene, mejor, pero es más cómodo también.
Más se disfruta.
Más se disfruta, sí, que esté todo en su
todo
lugar
huele
y todo.
Mejor.
Todo huele mejor y todo sabe mejor.
Pues esta obsesión por el orden en alguno de los integrantes de la pareja puede ser la fuente de conflictos frecuentes en la vida cotidiana y aparentemente pueden ser conflictos muy simples, pero con el día a día pueden escalar hasta convertirse en una verdadera pesadilla.
Lo puedo leer en tus ojos. Vienes de una noche de amor. Isabel Allende.
Déjate llevar por
el expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Romantic Argentina. We are just one of the richest countries in the world. Buenos Aires. A wonder city.
Niebla espesa en Buenos Aires. Volver al sol a salir. El Paco haciendo estragos.
Deadly, it is highly addictive.
Gente sin porvenir. Amargo desencanto. Tener que verte así.
Argentina de plata. extraño sentimiento. Pasión, desilusión. Como en la serenata, María Elena Walsh. Me duele si me quedo. Yo te quiero, mi amor.
La relación entre sexualidad y trastorno obsesivo compulsivo puede analizarse desde diferentes perspectivas. Por un lado, las conductas sexuales compulsivas, como también el comportamiento sexual de las personas. De hecho, los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo en ocasiones puede afectar la vida sexual de las personas y sus parejas, ya que en algunos casos se puede presentar disminución de deseo, trastornos en el nivel de excitación o la capacidad para llegar al orgasmo debido a ciertas preocupaciones y obsesiones como el orden y la limpieza, la preocupación de contagiarse por algún germen o pensamientos intrusivos que le hacen dudar si cerró la puerta de la casa, desconectó la plancha o pagó oportunamente el servicio de electricidad o la internet.
Continuamos el día de hoy conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia, que hoy nos acompaña en el programa para hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Ya en la primera parte del programa nos explicaba de qué trata esta preocupación excesiva por el orden, la limpieza y, desde luego, una obsesión por no recordar si desconectaste la plancha o cerraste la puerta de la casa. A veces podemos tener diferentes percepciones sobre el orden y la limpieza, por ejemplo, y esto en la vida de pareja puede ser la fuente de algunos conflictos que parecen intrascendentes por lo repetitivo en la vida cotidiana, como estas cuestiones de la limpieza.
Sí, puede haber conflictos cuando una de las partes de la pareja no comparte las exigencias del otro que tiene ciertos rasgos obsesivo-compulsivo o peor, si es un TOC. Porque el del TOC llega a la casa, se ha barrido, se ha trapeado como en casi todas las casas, una vez al día, una vez cada dos días, y este quiere que se sacuda todo. Ahí hay polvo, eso está sucio, ¿por qué no lo hicieron bien? Y aparte empieza a enojarse. Si es una cosa no hay bronca, si son tres ya empieza a perder el control y a veces suelen ser muy agresivos. Y descalifican a la parte que está a cargo de la casa, sean los hijos, sea la esposa o sea el marido. Quien sufre del trastorno obsesivo siempre quiere tener todo impecable desde su punto de vista, desde el punto de vista de él. Alguien podría llegar aquí con un TOC y estar así como a disgusto, sin poner atención a las cosas, porque tus hojas están chuecas.
Sí, algunos tienden a acomodarlas incluso.
Sí, sí, llegan.
Aunque no sean sus hojas.
¿Me permites? Y te acomodan las hojas o te acomodan el mouse, porque para ellos no está en su lugar correcto. Todo este trastorno tiene mucho de su origen en ciertas fallas que se dan en la enseñanza del control de los esfínteres. El control de los esfínteres lo inicias pasado el año y medio, alrededor de los dos años y medio, para indicarle al niño, a la niña, que ya no puede hacerse caca en el pañal, que hay que usar la vasinica o la tacita adaptada al water closet, y que no puede jugar con sus heces fecales y que ese producto que sale de su cuerpo tiene que ser eliminado. Entonces, en esta etapa, entre el año y medio y los 2 años y medio, el niño tiene un proceso de pensamiento mágico omnipotente. Esa enseñanza se conecta con el nivel de pensamiento que tiene el niño, y cuando hay fallas en esto porque hay rebeldía del niño, mucha exigencia por parte de la madre o del padre o de los cuidadores, agresividad si el niño tiene una falla, manchó el calzón, manchó el pañal, etcétera, entonces queda fijado una fijación muy fuerte, y hablamos de fijaciones de tipo anal. Freud hablaba de que había varias etapas en el desarrollo psicosexual: la etapa oral del primer año de vida, la etapa anal del segundo y tercer año de vida, la etapa uretral del tercer a cuarto año de vida y la etapa genital que viene después de la resolución del complejo de Edipo, alrededor de entre los 5 y 6 años de vida en adelante. Todo eso va dando una evolución desde lo oral, lo anal, lo uretral, lo fálico hasta lo genital. Algunos se quedan estacionados en alguna de esas etapas, como los adictos, por ejemplo, los alcohólicos, los fumadores empedernidos, los oradores en extremo que todo el tiempo están hablando, también tienen una fijación en la etapa oral, los comedores compulsivos, los que tienen trastornos de obesidad mórbida. Su problema de origen se gestó en el primer año de vida alrededor de la alimentación. En el caso de los de trastorno obsesivo compulsivo, hablamos de este periodo de la vida donde la enseñanza del control de esfínteres les dejó una marca muy fuerte de la que no pueden escapar. ¿En qué consiste el control de esfínteres? A ver, mi niño, mi niña, mi bebé, X, siéntese a hacer popó. No quiero, siéntese a hacer popó, con reloj en mano. Y a veces los dejan hasta media hora sentados, lo cual no es adecuado. 5 o 10 minutos, el niño no quiere, levántate, me avisas cuando vayas a querer. Y el niño no avisa y se hace, y la mamá se molesta. Entonces la mamá tiene que tener la sensibilidad de decir, a las 8 de la mañana este no va a ser del baño, pero a las 9 sí. Ah, entonces lo siento a las 9 de la mañana. O él hace a las 12 del día. Los niños generalmente defecan una vez o dos al día, normalmente. Entonces la mamá tiene que saber, y lo sienta, lo felicita, le aplaude esa actividad y lo invita a que eche su cajita y le diga adiós en el excusado. Cuando la mamá se descuida y el niño está solo ahí, a veces juega con sus excrementos y se los come o pinta con ellos, ¿sí? Dalí tenía un trastorno de ese tipo porque pintaba con sus... Ah, algunos cuadros tienen todavía huella de su excremento. Algunos pintores tienen vestigios de la fijación con esa etapa y por eso juegan con las pinturas, como el pintor Pollock, que aventaba chorros y los pisoteaba y hacía sus obras
de arte.
De arte, sí, se puede sublimar eso. El que sufre el TOC lo puede canalizar a ciertas profesiones. Por ejemplo, si es un investigador de laboratorio, es excelente, es pulcro, es limpio, es ordenado, es meticuloso. Un buen matemático también, un contador público, tiene rasgos de ahí. No es un TOC, pero tiene rasgos de ese tipo.
Y es necesario en su profesión. Exactamente.
Sí. Ahí es donde viene el aspecto de la sublimación de esos aspectos que son puestos al servicio del yo para beneficiarse el sujeto y beneficiar al entorno. O sea, no todos estos rasgos son negativos. Son negativos cuando alteran la convivencia. No es malo ser limpio en el sexo, como decía una de las entrevistadas. No es malo poner una cita para tener un sexo y decir vamos a echar pasión de 10 a 12. No es malo. Lo malo es que si no lo haces exactamente, entonces pierdes el control, te sientes frustrado y le exiges al otro que se acople a ese estilo. No es malo cerrar la puerta de tu casa. Lo malo es que ya cuando estás a 20 pasos te regreses 3 veces a verificar si lo hiciste porque estás dudando de ti mismo y quieres reasegurarte que sí fue así. Porque eso es similar a lo que hacía tu mamá cuando estabas en la nica y se asomaba. ¿Ya hiciste? No. ¿Y ya hiciste? No. ¿Ya hiciste? Ah, sí, ya hiciste. ¿Sí? Y luego viene el pensamiento mágico de todos ellos, que hay que ser múltiplos de 3 o impares. Son de 3, son de 7, son de 9, porque los pares les generan cierta ansiedad. Hay otra película que el público ya ha de haber visto porque es vieja, pero recomendable volver a verla, Mejor Imposible, con Jack Nicholson. Un escritor exitosísimo de novelas amorosas, apasionadas, pero con una vida sexual muy limitada, muy parca, solitario, encerrado, que llevaba sus propios cubiertos al restaurante por el temor a ser contagiado con los gérmenes de los otros comensales.
Y para su posible pareja era terrible afrontar todo esto diariamente.
Y su pareja de la que se enamora era una histérica, desordenada, que vivía en un cuarto con la mamá y cuando echaba pasión nomás corría una cortinita y no le importaba lo que a este otro le preocupaba tanto.
¡Qué combinación!, ¿no?
Él se enamora de ella. Y bueno, ya no les cuento el final porque si no, no tiene chiste, hay que verla. Mejor Imposible con Jack Nicholson y la otra, más reciente, creo que es del año pasado o el antepasado, Toc Toc.
Que es esta española que nos comentabas
es la
anteriormente.
Española que vale la pena verla.
Al regresar del corte vamos a analizar más detenidamente cómo este trastorno obsesivo compulsivo puede afectar también la vida sexual de las personas.
Sin una flecha, sin un dardo, con un solo vistazo de mis ojos del niño, la he moldeado. Charles Van Laberg.
De las 10. Continuamos.
Y pues el día de hoy que estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo aquí en el Expreso de las 10, vamos a escuchar música con la banda argentina Rata Blanca y este tema titulado Preludio Obsesivo. Yeah. Bueno, aquí podemos observar cómo la obsesión, cuando es bien canalizada, puede producir obras de arte. Hoy estamos hablando acerca del trastorno obsesivo compulsivo y nos acompaña el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja. Y se ha comunicado José Luis, uno de nuestros radioescuchas, doctor, dice: tengo un conocido que es obsesivo con la limpieza y a causa de esa obsesión está al menos separándose de su pareja. Llega a provocar problemas ya mayores en una situación como esta. ¿Te ha tocado observar esta situación en la que aspectos de esta naturaleza pueden afectar de tal grado la relación de pareja o incluso la vida sexual de las personas?
Bueno, afecta la vida sexual del que sufre el trastorno obsesivo compulsivo porque no puede ser espontáneo, no puede ser flexible y no puede ser creativo en estos aspectos de la expresión de la sexualidad. Tiende a ser controlador, meticuloso, ordenado, puntual y espera que su pareja corresponda a esas expectativas. Si su pareja no es así, que generalmente difícilmente se juntan dos obsesivos compulsivos, su pareja no es así, entonces comienza a haber conflictos. El que sufre trastorno obsesivo compulsivo, si de pronto su pareja huele diferente, se mueve diferente, actúa diferente, pierde la erección, pierde el interés. O si es mujer, pierde la excitación para llegar al orgasmo. Los que tienen rasgos obsesivos sin tener el trastorno obsesivo compulsivo, a veces establecen ciertas reglas y ciertos métodos que su pareja acepta de alguna manera, como es el hecho de la cama bien tendida, las sábanas alineadas, limpias, hacer el amor entre las 9 y las 9:15, después de las 9:15 a las 9:16 ya no, a las 8:59 no se puede. Son características que de alguna manera dificultan la libre expresión de la sexualidad. Pero en otros aspectos, como lo decíamos al principio, planear la actividad sexual en cierto horario donde los niños se hayan ido a dormir, bañarse antes de tener la actividad sexual, lavarse la boca, estar limpios, son rasgos que no alteran, sino al contrario, benefician la convivencia sexual. Sin embargo, estas personas, que son muy limpias, pulcras, puntuales, cuando de pronto pueden tener una relación sexual fuera del lugar, a veces no lo pueden hacer porque no se reúnen todos los requisitos de la limpieza y la higiene que ellos esperan o del horario. El trastorno obsesivo compulsivo te lleva a tener una serie de ideas también mágicas donde dices: no, es que no lo debo de hacer así. Hay algunos que están contando el número de penetraciones. 1, 2, 3, voy en la 20, 25. Se distraen y ya perdieron el hilo y vuelven a empezar otra vez. Otros tienen cierto tipo de pensamiento mágico, no lo pueden hacer en cierta posición. Otros no tocan ciertas zonas del cuerpo, por ejemplo, el perineo, la zona anal, o no son capaces de poder hacerle sexo oral a su pareja porque eso está ligado con la excreción de la orina y así por el estilo. Entonces, sí, les limita el goce y la expresión de su sexualidad.
Justamente vamos a escuchar el siguiente comentario.
¿Has tenido alguna pareja obsesiva con el orden o la limpieza?
He tenido y en algunos casos he sido yo.
¿En qué situaciones se te da?
En específico en la limpieza. Me desespera mucho ver que estás organizado, que no están las cosas en su lugar.
¿Esto te afecta en tu relación de pareja?
Algunas veces.
¿Esto ha llegado a afectar tu vida sexual?
Sí. Si no está limpio, huele limpio, no me dan ganas. No, si no
huele
pasa.
A pelos, que huele a su lodo.
Bueno, eso ya viene después, pero antes no, güey.
¿Has tenido alguna pareja que sea obsesiva con el orden o con la limpieza?
Sí, pues que le gustaba que todo estuviera en su lugar y que todo estuviera limpio todos los días y así.
¿Eso afectaba tu relación con pareja?
Pues sí, que dejaste tus calzones en el baño. Sí, nos peleábamos porque estaban mis calzones en el baño.
¿Eso llegó a afectar tu vida sexual?
No, porque cada cosa es aparte.
¿Cómo lograban separar las cosas?
Pues en la cama se arregla las cosas. En la cama se arregla todo.
Algunas de las personas entrevistadas por Ibis Rivera comentaban que separaban la vida sexual de la vida cotidiana donde se presentaban este tipo de obsesiones. ¿Esto es posible?
Sí, porque no es un TOC clásico. son rasgos de conducta de tipo obsesivo compulsivo, pero sin que sea un TOC de muy claro y definido. Es como lo que decíamos, algunos aspectos como ser muy limpio, muy ordenado, muy cuidadoso, te permiten decir, dejo eso a un lado. Es más, puede darse el caso que un sujeto, un hombre o mujer con un trastorno obsesivo compulsivo, en la cuestión sexual se suelte el pelo. Diga, aquí le doy rienda suelta. Por ejemplo, ¿qué pasa con los que sufren de trastorno obsesivo compulsivo y tienen sexo anal? Ahí hacen una decisión, porque el sexo anal está asociado a las heces fecales. Y obviamente hay riesgo de un contagio por las bacterias. Es la parte que le dijeron de pequeño que era sucia, pero hacen una decisión y por el placer de la analidad lo pueden disfrutar. Claro, después se bañan en alcohol o se desinfectan completamente, pero de momento lo pueden disfrutar. Algunos casos, no todos. Entonces, los rasgos de carácter o los rasgos de personalidad no necesariamente son como todo el paquete cuando decimos este sujeto tiene un trastorno obsesivo compulsivo, porque reúne toda una serie de características. Cuando tienes uno o dos nada más dices, ah, mira, es muy pulcro, es muy puntual, es ordenado porque pone las cosas en orden, pero no le angustia si ve el desorden, no le angustia si se las movieron, las vuelve a acomodar y ya está. Pero el obsesivo compulsivo lo hace constantemente. Recuerdo un paciente joven que tenía su cuarto súper pulcro, súper ordenado, y no dormía en él porque lo desordenaba. Entonces dormía mejor en la puerta, claro, en la sala, para mantener pulcro su habitación. Y era muy obsesivo en todos esos aspectos. Pero en su arreglo personal no lo era. O sea, pueden ser ciertas áreas de la vida, y no todas, las que se invaden por este aspecto del trastorno obsesivo compulsivo, como se observa en esta película de Mejor Imposible, en donde el sujeto es muy rígido, muy estricto, pero en otros aspectos puede permitir eso. Ahora, ¿por qué es así el sujeto? Pues porque quiere controlar afuera lo que tiene miedo que se le desborde por dentro. Entonces intenta tener orden, limpieza, pulcritud, todo limpio. Limpio es sinónimo de bueno, sucio es sinónimo de pecado, de malo, y entonces lo tiene que tener ordenado porque él siente que por dentro hay toda una revolución.
Por eso es tan importante hablar acerca de este tema, porque puede haber una incomprensión, una percepción diferente acerca del orden y la limpieza, por ejemplo, y esto ser la fuente de conflictos también bastante frecuentes, por lo cual es importante también saber que este trastorno existe y cómo podemos afrontarlo en la vida cotidiana. Y al volver del corte también hablaremos de cuándo es necesario pedir ayuda.
¡Esto de verdad es inaudito!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
La principal queja del voyeur en cuanto que propietario de motel, una queja que expresó en cartas, notas en su diario y esporádicas llamadas telefónicas, era la convicción de que casi todo lo que veía y oía mientras espiaba a sus huéspedes eran palabras, frases y rasgos de personalidad repulsivos, impostados, hipócritas y de falsa adulación, o del todo deshonestos. Gay Talis.
Estamos conversando el día de hoy con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista y terapeuta sexual y de pareja, hablando acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Se han comunicado algunas personas, como Marisela, dice, ojalá tuviera yo un trastorno semejante. Me cuesta muchísimo hacer aseo en casa y por lo general me limito a lavar los trastes. Solamente quiero reposo y olvidarme de mis grupos escolares, nos dice nuestra radioescucha. Leonardo, por su parte, nos comenta, yo tengo rasgos compulsivos como los que están comentando en el programa, pero por fortuna no afecta a mi relación de pareja. Guadalupe, por su cuenta nos dice: excelente programa. ¿Cómo ayudar a alguien con el problema de la obsesión? Mi hija tiene 13 años y no resiste tener el volumen de la televisión en número impar. Es la experiencia que nos comparte. Y también Joaquín: yo soy compulsivo y tengo trastorno de ansiedad. De joven fui adicto varios años y de adolescente me masturbaba con mucha ansiedad. Ahora de adulto me afectó porque tengo eyaculación precoz. ¿Dónde puedo tratar esto? Hoy sigo teniendo algunos rasgos de obsesión, como contar las rayas cuando voy caminando o no pisarlas, como nos comentabas en la película de Jack Nicholson. ¿Qué le dirías a nuestros radioescuchas? ¿Cuándo buscar ayuda y de qué manera se puede ayudar ante una situación como esta?
Bueno, es conveniente buscar una ayuda profesional cuando el síntoma te dificulta vivir satisfactoriamente, cuando el síntoma se convierte en un martirio y no solamente es un rasgo de tu personalidad. Los que sufren de trastorno obsesivo compulsivo, como decíamos al principio, desgastan mucho su vida, y si esto afecta a su vida sexual, como el radioescucha que nos comparte su experiencia, pues le va a afectar el lograr satisfacer adecuadamente sus necesidades sexuales, porque dentro de la cuestión de lo compulsivo, uno de los aspectos es la masturbación. Una masturbación compulsiva es de hacerlo diario o varias veces al día con la finalidad de estar comprobando que todavía logra una erección y que todavía tiene semen y que no se le ha acabado, porque tiene una duda obsesiva de si ya no funciona. Y entonces lo tiene que estar comprobando una y otra vez. Las compulsiones tienen que ver con expresiones de la conducta: no pisar las rayitas, contar los autos, peinarse varias veces, bañarse varias veces porque a lo mejor no quedó bien limpio, limpiarse cuando vas al baño varias veces porque no vaya a ser que quede un resto de heces fecales, etcétera, etcétera. Ese tipo de comportamientos, lavar los platos, ordenar las cosas, son las compulsiones. Las obsesiones son el pensamiento que te invade, y dentro de ello también está la duda obsesiva. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Voy o no voy? ¿Le digo o no le digo? Y en el proceso se te va la vida, se te va el tiempo y no tomas decisiones. Y algunos, cuando tienen un problema grave, deciden una cosa, pero luego están pensando que debieron haber decidido la otra, que la otra hubiera sido mejor, pero si hubieran tomado la otra, estarían pensando que esta que decidieron habría sido la mejor. Tienen un problema muy serio donde no pueden tomar una decisión confiados en su experiencia o su conocimiento. ¿Qué hacer cuando te ha invadido esto? Buscar una ayuda profesional. Como dije en un principio, a veces se va a requerir de medicamentos para bajar la obsesividad, la compulsividad que tiene el sujeto. En otros casos, es posible que los rasgos obsesivos sean adaptativos y elija una profesión en donde esas características sean las adecuadas. La radioescucha que dice que solo lava los trastos, ella no sería una buena afanadora, ni sería una buena química porque hay que estar lavando los matraces y todas las cosas. Tampoco un desordenado sería un buen contador. Para ser contador tienes que tener cierta meticulosidad, cierta observación y decir: checo el debe y el haber, cuadrar los números. El contador tiene que tener eso. El ingeniero tiene que ver que el cálculo estructural sea el adecuado para que los puentes de la Ciudad de México no se vengan abajo.
Por favor.
O los edificios. En cambio, un pintor obsesivo pues va a ser muy rígido, no va a ser creativo, no va a ser alguien que se exprese de manera adecuada. Un arquitecto obsesivo compulsivo no va a ser tan creativo ni tan novedoso. Pero un ingeniero calculista estructural, ese rasgo obsesivo le va a sacar provecho en el ejercicio de su profesión. Hay que tener cuidado que el síntoma no nos rebase y no nos afecte en el desempeño de nuestra vida sexual. Es bueno ser limpio, es bueno ser ordenado, es bueno ser atento, pero no es bueno ser rígido y excesivo en estos patrones de conducta.
Pues, doctor Marco Antonio Pérez Mora, muchas gracias por venir al programa y compartir esta información con nuestro público.
Gracias a ti, gracias al auditorio por sus preguntas.
Si quieren comunicarse contigo, pueden visitarte en tu blog, escribirte tu correo electrónico.
Pueden llamar al 33-36-15-17-50 y pueden consultar mi blog, que es www.drperezmora.com.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Todo Todo deseo tiene un objeto, y este es siempre oscuro. No hay deseos inocentes. Luis Buñuel.
El anhelo dirigido hacia ti. Yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló, y no importo ya ni siquiera por qué. Se va, se va. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.